Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos en el viernes 24 de mayo. ¿Qué le vamos a hacer? Es viernes y se acaba otra campaña electoral. ¿Qué le vamos a hacer? Estábamos acostumbrados a tener una campaña al mes y que el último domingo de mes hubiera elecciones. No sé qué vamos a hacer en junio sin una campaña y un domingo de elecciones. En este viernes 24 de mayo bajan las temperaturas unos 5 grados porque viene el viento del norte. Sopla viento del norte, dicen los del tiempo, que están atentos a todo, incluso cuando sopla el viento del norte. Hoy llegaremos a los 26 grados. En estos momentos tenemos 8 grados en la sierra, 15 en Madrid capital, que ya es tener grados, y 14 en la zona sur. No llegaremos a los 30, un poquito menos, por el viento del norte. Va a refrescar un poco, pero oiga, 25, 26 grados a estas alturas de mayo está bien. Si van a coger el metro, tengan en cuenta que dentro de 2 horas comienzan los paros en todas las líneas. Hasta las 10:30 de la noche afectan a todas las líneas. Se han establecido servicios mínimos superiores al 50%, pero completan esta semana de paros que iban alternando las líneas según los días. Hoy todas las líneas, paros, téngalo en cuenta. Si vas a ir de casa, camino del trabajo, esta mañana y luego en la vuelta, entre las 9 y las 10:30, afecta los paros a todas las líneas. Último día de la campaña de las municipales autonómicas europeas del 26 de mayo, ¿qué le vamos a hacer? El domingo Onda Madrid les ofrecerá una programación con las primeras votaciones y datos de participación. Aquí estaremos contando hasta la última papeleta. Ya por la noche, desde las 7:30, iniciaremos un programa especial con los sondeos a las 8 de la tarde y todo el recuento. No será hasta las 11 de la noche cuando tengamos, por ejemplo, hasta las 11 los resultados de las europeas. Y dirá usted, ¿por qué hasta las 11? Porque en Italia no cierran los colegios electorales hasta las 11 de la noche, que cada uno tiene su costumbre aquí. Han empezado a votar ya en el Reino Unido y en Holanda, votaron ayer. Hoy votan en Irlanda y en la República Checa. Bueno, la República Checa votan hoy y mañana, votan 2 días. Y así todo, y el grueso de los países de la Unión Europea que renuevan el Parlamento Europeo el domingo. La noticia está en el Reino Unido, donde puede caer hoy de su puesto la primera ministra Theresa May, porque claro, estamos viendo cómo salimos del Reino Unido y de repente llegamos al día de las elecciones europeas y los británicos tienen que ir a votar los 72 representantes que tienen en el Parlamento Europeo. Hoy será noticia la mesa del Congreso, porque tiene que decidir si es posible en el día de hoy la suspensión de los 4 diputados independentistas o lo dejan para después de las elecciones. Ha pedido un informe a los letrados de las Cortes la presidenta del Congreso, Michelle Batet. Le dicen desde el PP y Ciudadanos, por ejemplo, se lo dicen a Pastor, que está en la mesa del Congreso, que no es necesario, que es muy obvio lo que dice la ley y que no hace falta preguntar a los letrados de las Cortes, que solamente se les pregunta cuando hay dudas. Y en este caso no hay duda, porque la ley es bien clarita, el reglamento de la Cámara y la ley de enjuiciamiento criminal. El Tribunal Supremo respondió ayer a la presidenta del Congreso, Michelle Batet, que había pedido al Supremo que aplicara la ley, que el Supremo lo ha dejado ya bien claro, que no hay nada más que hablar, que el Supremo no es ninguna consultoría ni ninguna asesoría, que cada uno tiene su papel y que en este caso el Congreso de los Diputados tiene que tomar una decisión al respecto y veremos si esa decisión se produce hoy o lo dejan para después de las elecciones de este domingo. Enseguida ampliamos los detalles de la crónica general de la actualidad. Antes, como siempre, hasta ahora, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora tenemos ya tráfico intenso de entrada a la capital en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en El Plantío. Además, en la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada en sentido A2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6, retenciones también en la M50 en Villaviciosa de Odón en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías Valle de Renfe, tampoco en la red de metro, recordándoles que a partir de las 9 de la mañana empiezan los paros en todas las líneas hasta las 10:30 de la noche. Las 7:05. Enseguida llegamos a Madrid y contamos lo más destacado de la crónica de la actualidad. Antes, un vistazo a alguna de las noticias con las que comienza este día en España. Por ejemplo, la mesa del Congreso, que volverá a reunirse hoy para decidir sobre lo obvio, la suspensión de sus cargos de los 4 diputados independentistas que están en prisión. El PSOE y Podemos hacían ayer valer su mayoría en la mesa para pedir un informe a los letrados del Congreso, que será analizado en el día de hoy. La oposición lo que cree es que no hay dudas en este caso y que solo se consulta a los letrados cuando hay dudas, informa Noelia Ontoria.
La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, justificaba el retraso por las dudas de los servicios jurídicos de la Cámara y las diferencias entre los partidos políticos. Quiere tomar una decisión hoy, pero con la garantía de que no será política.
Todas las garantías de no poder ser calificada en ningún caso una decisión política.
Para el PP y Ciudadanos no caben matices y critican a Batet por no acordar la suspensión inmediata de los diputados presos. Teodoro García Egea, Juan Carlos Girauta.
Nosotros nos planteamos pedir su reprobación y también nos planteamos ir a los tribunales contra su decisión por prevaricación.
Yo no me pronuncio sobre si la presidenta ha cometido un delito de prevaricación, porque no lo sé. Sánchez y Batet están siendo cómplices de los golpistas, que seguirán cobrando de todos los españoles porque el PSOE lo permite. Que si mañana no se suspende en sus funciones a los presos preventivos, pediremos la dimisión de la presidenta del Congreso.
Podemos mantiene las dudas jurídicas por la ausencia de suplicatorio al Congreso para proceder a la suspensión. Hoy valorarán las conclusiones de los letrados.
Por cierto, que ayer el Tribunal Supremo respondía a Meritxell Batet, que le había pedido elaborar un informe sobre la suspensión de los diputados independentistas. Dice el alto tribunal que no le corresponde realizarlo, que el alto tribunal, como ustedes comprenderán, no es ninguna asesoría legal. Y se remite a lo que ya expresó en su auto el pasado 14 de mayo, que es el Congreso quien tiene que suspender a los diputados, porque estamos en la fase de vista oral, no en la de instrucción. Lupe Ortiz.
El Supremo no se quiere repetir y le recuerda a la presidenta del Congreso que lo que tenía que decir ya lo dijo el 14 de mayo en el auto donde permitió a los políticos presos ir a las Cortes a tomar posesión de sus actas. En ese auto hablaba del artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero sobre todo del reglamento de las cámaras, porque entiende que es lo que hay que aplicar. En cuanto a las dudas planteadas por Batet sobre el citado artículo de la LECRIM y el informe aclaratorio que solicitaba, no está el tribunal para esos menesteres porque no es un órgano consultivo. No ha necesitado más que dos párrafos para despachar el asunto y a lo suyo, a que la causa penal continúe y a salvaguardar los fines del proceso. Reciba el testimonio de mi más alta consideración personal. Firma para despedirse el juez Marchena.
El Tribunal Supremo ha avalado el cese de Carles Puigdemont, además, como presidente de la Generalitat, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. De este modo, desestima el recurso que Puigdemont había presentado. Por otro lado, el juzgado de vigilancia penitenciaria ha revocado el tercer grado que la Generalitat concedió el pasado mes de marzo al exdirigente de Convergencia Democrática de Cataluña, Oriol Pujol, a los dos meses de que ingresara en prisión para cumplir la pena de 2 años y medio por el caso de la ITV, un caso de corrupción. La sentencia apunta que no se hizo conforme a derecho. Alberto Pascual.
Hasta ahora Pujol solo debía volver a dormir a la cárcel entre semana, pero tras esta decisión de la magistrada tendrá que reingresar en un centro penitenciario. Al parecer esta concesión se hizo antes de que pasara un periodo mínimo de 2 meses, como dicta el reglamento. Para Cristina Dexeus, coordinadora de la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona, existió cierto trato de favor. Palabras esta madrugada en el enfoque de Félix Madero.
En esta ocasión aguantaron, por así decirlo, hasta 57 días para atribuir el tercer grado, pero sin embargo, evidentemente, no se estaban cumpliendo ninguno de los fines de la pena. Era un vaciado en toda regla del contenido de la pena.
Por otro lado, el auto considera que como no ha cumplido una cuarta parte de su condena, algo que habría sucedido el próximo 30 de agosto, no ha sido posible calibrar su comportamiento y comprobar que su evolución sea la adecuada en el exterior. Dexeus considera que conceder este tercer grado transmitía un peligrosísimo mensaje, que la ley no es igual para todos y lo rentable que sale delinquir.
Me parece que hay que transmitir esa idea. Luego no pasa nada, le condenan, pero al cabo de 3 días instituciones penitenciarias le van a sacar, la Generalitat lo va a sacar. Me parece que es un gravísimo error y no puede ser admitido.
Oriol Pujol estaba cumpliendo una pena de 2 años y medio por tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil.
Informamos de otras noticias al comienzo de esta jornada en la Crónica de España con Ángela Beato.
Las empresas que cuentan con mujeres directivas ganan más, según un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo en 13.000 compañías de 70 países. 3 de cada 4 empresas que han promovido la presencia de mujeres en cargos ejecutivos han registrado un aumento de sus beneficios del 5 al 20%. Al menos 5 padres denuncian que sus exparejas actuaron de manera similar a las madres detenidas pertenecientes a la Asociación Infancia Libre. La Policía Nacional investiga estos casos, ya que siguen el mismo modus operandi, como impedir que puedan ver a sus hijos o incluso mantenerlos secuestrados. Y la policía científica ha corroborado mediante las huellas dactilares que el cadáver localizado el pasado martes en un solar del Prat de Llobregat corresponde a Janet Jumillas, la mujer desaparecida en Cornellá el pasado 13 de marzo. El presunto autor del homicidio ya fue detenido y se encuentra en prisión preventiva.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Reino Unido, el Partido Conservador presiona para que Theresa May dimita hoy. Entre los reproches de sus ministros más leales, cuenta atrás de su salida del poder por la imposibilidad de consensuar entre los suyos un plan para el Brexit, pero sobre todo ante la posibilidad de un segundo referéndum a cambio de que se apruebe su plan. Entre tanto, Reino Unido ya ha votado para elegir a los diputados del Parlamento Europeo. Las encuestas dan como posible ganador al partido del Brexit y pronostican la cuarta o quinta posición para el Partido Conservador. Los resultados se conocerán el domingo y hoy votan en Irlanda y en República Checa. El que ya ha ganado las urnas en la India es el primer ministro Narendra Modi. La revolución azafrán y el nacionalismo consiguen una rotunda mayoría absoluta que no se producía en 30 años y prolonga mandato de Modi en los próximos 5 años. Consigue ampliamente superar los 300 escaños frente a los 54 diputados de su gran rival.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos de nuevo a Madrid, contamos lo esencial de la crónica al comienzo de esta jornada. Empezando por los paros en el metro a partir de las 9 de la mañana, Carlos Ibáñez.
Sí, porque los trabajadores de Metro de Madrid vuelven a parar hoy, como dices, de 9 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Esta vez lo hacen convocados por todos los sindicatos representados en el comité de empresa y lo hacen de nuevo por la mala gestión, dice, que está haciendo la compañía con el problema del amianto. La crónica es de Ángel García.
La gestión llevada a cabo por la dirección de Metro en el tema del amianto ha unido a todos los sindicatos del comité de empresa en la protesta que se llevará a cabo entre las 9 de la mañana y las 10 y media de la noche, con unos servicios mínimos decretados por la compañía del 54%. Juan Carlos de la Cruz es delegado de Comisiones Obreras.
Hay 40 requerimientos y diligencias de la inspección de trabajo. Hay 4 actas de infracción, que la primera de ellas está en manos de la Fiscalía. Son actas de infracción por incumplimientos que ha hecho Metro de Madrid con respecto a cómo ha tratado a sus trabajadores durante muchos años, que tenía conocimiento que existía el amianto, que lo estábamos manipulando y estábamos trabajando con ello.
Además, los sindicatos se concentrarán a las 12 de la mañana ante el Ministerio de Sanidad. La movilización coincide con el aniversario del fallecimiento del primer trabajador de Metro por un cáncer provocado por la exposición al amianto. Su hijo ya ha presentado en los juzgados una demanda por daños y perjuicios contra la compañía.
Y vamos con la crónica de sucesos. Como les estamos contando, la policía está investigando la muerte a golpes de una mujer de 84 años en Fuenlabrada. Fue encontrada en el interior de su domicilio y todo apunta a Loli Jurado a que fue objeto de un robo.
Mercedes llevaba años viviendo sola en el número 6 de la calle Ángeles, en Fuenlabrada. Fue la chica que la ayudaba con las tareas domésticas quien descubrió su cuerpo sin vida. Llamó al timbre, pero nadie abría, así que decidió llamar a un vecino que guardaba una llave de la vivienda. Mercedes estaba en el suelo, sobre un charco de sangre y con evidentes signos de violencia. Todo apunta a que fue víctima de un robo. Sus vecinos ahora tienen miedo.
Una persona tira y no piensas en nada, solamente piensas en la familia, en la ambulancia y bloqueado completamente. Pasó una noche fatal.
Anoche me fui a casa de mi hermana a dormir y no sé si esta noche me quedaré aquí o me iré, porque como ya he oído a la otra vecina, está toda la noche igual sin dormir. O sea, tenemos miedo.
Los forenses practicarán ahora la autopsia para conocer los detalles concretos de la muerte violenta que ya investiga el Grupo Sexto de Homicidios.
Y la Guardia Civil está llevando a cabo otra investigación en Casarrubios del Monte, donde los familiares y amigos de Roberto García, que lleva desaparecido desde el pasado mes de febrero, siguen conmocionados por la detención de uno de sus vecinos al que se relaciona con esta desaparición. Es la misma persona a la que la cámara de un cajero grabó sacando dinero con la tarjeta de Roberto. José Antonio Alfonso.
Roberto García cumplió este jueves 64 años. Lleva casi cuatro meses desaparecido y desde entonces la única presencia en su casa ha sido la de la Guardia Civil, que la ha registrado. La familia está agotada. Su sobrina Almudena pedía saber que la pesadilla acabe.
A ver si dice dónde está y podemos pasar página, finalmente. No, es horrible. Estamos agotados ya. Ya, mira, fenomenal. Si ha aparecido... ¿Quién ha sido? Pues a ver si nos dice de pronto dónde está mi tío, y hoy cumple 64 años. O sea que felicidades, tío. Te vamos a encontrar, ya verás.
Los vecinos siguen asombrados. No saben quién es el detenido al que piden que hable.
No había una persona conflictiva aquí en el pueblo que haya tenido alguna pelea o alguna regañina con alguien.
Por lo menos ya que le tienen, que hable. Que diga si le tienen vivo, que es... complicado.
El robo se aventura como la explicación de todo lo sucedido. Después de la desaparición de Roberto, alguien sacó dinero con su tarjeta. La imagen de quien la utilizó quedó parcialmente grabada en la cámara de un cajero.
Bueno, eso es lo que está ocurriendo en Casarrubios del Monte. Volvemos de nuevo aquí a Móstoles, porque un hombre de 70 años ha muerto este jueves al caer desde un sexto piso cuando estaba colocando un accesorio en la ventana de su vivienda situada en la calle Becker de Móstoles. Pilar Rodríguez, portavoz de emergencias 112.
El suceso, según el aviso registrado en el 112, se ha producido alrededor de las 2:30 de la tarde. Se trata de un hombre de 70 años que ha caído accidentalmente desde la ventana de un sexto piso. Hasta el lugar se desplazaba una UBI del SUMA y lo único que han podido hacer ya es confirmar el fallecimiento.
Y también les hablamos, les contamos de la detención de dos jóvenes por agredir sexualmente a una chica de 14 años.
Fue el pasado fin de semana. Celebraban una fiesta de cumpleaños en una nave industrial abandonada en San Fernando de Henares. La menor, de nacionalidad española, llamó a la policía explicando que había sido agredida sexualmente. Eran las 4 de la madrugada. Cuando llegaron, los agentes vieron que se estaba celebrando una fiesta ilegal y, tras recabar testimonios, arrestaron a un menor de la misma edad que la chica y a un joven de 22 años como presuntos autores. Ambos son de origen rumano. El menor está ya en libertad y el mayor en prisión.
Y cerramos este amplio bloque de sucesos contándoles un confuso incidente ocurrido en Vallecas que está investigando ahora mismo la policía. Se produjo ayer, a última hora de la tarde, en el Pau. Eran aproximadamente las 9 cuando, según testigos, una furgoneta blanca irrumpía en la principal avenida a gran velocidad, siguiéndola dos coches de policía. Fue entonces cuando se produjo, todo según el testimonio de los vecinos, un intercambio de disparos.
Estamos aquí, que íbamos a entrenar, nos hemos reunido un grupillo y justo cuando estábamos esperando un par de compañeros, ha pasado una furgoneta enorme blanca, corriendo, que pensamos que era como una carrera. Digo, ya van dos tontos haciendo una típica carrera, pero ha pasado un coche de policía, otro que a lo mejor era secreta, y disparado.
Son las 7 y 20 minutos de la mañana. Ya saben que este domingo estamos convocados a las urnas, elecciones autonómicas, municipales y europeas. Precisamente este jueves se ha celebrado la última junta de gobierno en el Palacio de Cibeles antes de esos comicios del próximo domingo. La aprobación más destacada, una ordenanza sobre igualdad para combatir la violencia contra la mujer, aunque, Jesús Clemente, también hubo tiempo para las despedidas.
Una ordenanza pionera y necesaria, dice Rita Maestre, si bien ha lamentado que tenga que pasar por pleno y, por tanto, no pueda ser aprobada en este mandato. El aspecto más importante, definir la violencia contra la mujer.
Todas las formas de violencia contra las mujeres, de pareja o expareja, la violencia sexual, la mutilación genital femenina, y además amplía los derechos de protección y atención integral a las mujeres, a los niños, a las niñas de estas mujeres que sufren violencia.
Otros acuerdos se han referido a la mejora de las condiciones laborales de los agentes de movilidad y nuevas inversiones por valor de 55 millones de euros destinadas en su mayoría a la empresa municipal de transportes. Todo ello tras la última junta de gobierno antes de los comicios. Maestre se ha despedido con un hasta luego.
Bueno, pues nada. Esta es la...
la última junta de gobierno y de rueda de prensa por ahora. Espero que no, pero esa es una decisión que tienen que tomar los madrileños.
La portavoz ha concluido pidiendo perdón por si alguna vez no respondió como debía y ha sentenciado que los asuntos municipales despiertan mayor interés hoy que hace 4 años.
También tenemos protestas, en este caso en Alcorcón, a favor de los afectados por el plan Permuta. Familiares y amigos se han concentrado para exigir una solución que evite que los mayores pierdan su vivienda. María Martínez de Mora.
Hechos y no palabras, eso es lo que piden los afectados y los familiares por el plan Permuta en Alcorcón.
Se llegó a un acuerdo en el Pleno y no tenemos ningún tipo de notificación y está creando muchísima incertidumbre. Los abuelos son gente muy mayores y están todos muy preocupados.
Más de medio centenar de personas se han concentrado en la Plaza de España del municipio para exigir que se tomen medidas antes de que el auto se haga firme.
Como en Giasa, que es la empresa municipal de vivienda, pidió una cerración a este auto, estamos esperando el auto definitivo. Cuando salga ese auto definitivo, empezará a cumplir esos 2 meses.
La angustia entre los mayores crece. Los familiares exigen una solución urgente que haga que sus padres y allegados no tengan que abandonar su vivienda.
Y Leganés llena de pictogramas los pasos de cebra cercanos a centros educativos con aula TEA, trastorno del espectro autista, para favorecer la inclusión de las personas que lo sufren. Cristina Espina.
La iniciativa nace de la colaboración con las asociaciones Mente Azul y ProtégeDe, que trabajan con las personas afectadas por el trastorno del espectro autista. Se trata de dar un mensaje sencillo pero eficaz que les enseñe la forma correcta de cruzar, con el objetivo de proporcionarles más autonomía. Escuchamos a Virginia Jiménez, concejal de Educación y Servicios Sociales.
Pues es una secuencia de 4 pictogramas. Los pictogramas lo que son dibujos que contextualizan un concepto. Entonces hay 4 que pone para, mira, y cuando el coche esté parado, cruzas.
La acción está destinada a facilitar y favorecer la inclusión de las personas que sufren este trastorno, pero también para que se beneficien de ella aquellas con discapacidad intelectual, mayores o niños pequeños. La edil ha señalado que, dado el éxito que se está teniendo con la iniciativa, también se extenderá a otras zonas de la ciudad donde haya bibliotecas y centros educativos de mayores o municipales.
Y en Tres Cantos, la iniciativa es otra. Su ayuntamiento ha comenzado a distribuir por colegios y escuelas infantiles dispositivos de emergencia por asfixia para prevenir y estar preparados en los casos de incidentes por atragantamientos.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo entrevista a José Luis Martínez Almeida, candidato del PP a la Alcaldía de Madrid. Comillas, hay que evitar que se manden Cibeles desde Moncloa a través de Carmena. Financiación pública, la educación concertada en la diana electoral. El ocupa del cuarto de contadores en un sótano de un edificio del Madrid de los Austrias. Una jornada de ocio para los más desfavorecidos. 800 niños disfrutan de talleres en el Día del Voluntariado de la Obra Social de la Caixa. ABC titula Urbanismo, polución y movilidad. Retos del 26 de mayo. Resumen de las principales medidas que proponen los 6 principales partidos para el Ayuntamiento de Madrid. Entrevista a Rocío Monasterio, candidata de Vox a la comunidad. Comillas, protegeremos los toros. Haremos frente a ese animalismo desbocado. Asesinan a una octogenaria en Fuenlabrada tras entrar en su casa para robar. La Razón entrevista también a Rocío Monasterio, candidata de Vox a la comunidad. Comillas, en el colegio no hay que explicar todas las prácticas sexuales. El consejero de Cultura, Jaime de los Santos, afirma: prohibir la tauromaquia nos convertiría en pequeños dictadores. El País titula: la división de la izquierda multiplica. Los sondeos avanzan que habrá 3 grupos progresistas por primera vez en la Asamblea tras el fiasco de Izquierda Unida en 2015. 20 minutos, Gabilondo pide un cambio de progreso para todos. Y en Madrid Diario, Sánchez busca el voto al PSOE en Usera de paseo por el barrio.
Crónica de la cultura, los estrenos del fin de semana en el cine, María José Francisco.
Guy Ritchie y su particular versión de Aladdin, adaptación musical con acción real del clásico de Disney con Mena Massoud, Naomi Scott o Will Smith en su reparto.
¡Fíjate! ¡Ya me has picado! ¿Ves? ¡No hay un genio tan genial!
Terror, extraterrestres, superhéroes y ciencia ficción con un matrimonio que decide tomar como hijo a un niño venido de las estrellas. Tiene poderes y no los utilizará precisamente para hacer el bien.
Mamá, ¿quién soy?
Eres un regalo. Creemos que viniste aquí por una razón. Sé que lo estás pasando mal. ¿Qué te sientes?
La última lección es un thriller que se desarrolla en un instituto donde un profesor se tira por la ventana ante la mirada aterrorizada de sus alumnos. 6 de ellos permanecen fríos y ajenos, provocando la fascinación del nuevo profesor.
Voy a sustituir a Capadís unas semanas.
Os pido que le ofrezcáis una calurosa bienvenida, como vosotros sabéis.
Los chicos de tercero han sacado la mejor media de los últimos años.
Nueva película de Isabel Coixet, preestrenada en el Festival de Berlín. La historia real de Elisa y Marcela y su relación amorosa y clandestina allá por 1885. Una de ellas decidirá convertirse en Mario para poder casarse, vivir juntas y obtener el reconocimiento de su amor.
Querida Marcela, 4 semanas, 3 días y 9 horas me separan de la última vez que pude olerte.
Imposible no hacer mención a un curioso reestreno, Operación Dragón, devolviéndonos el recuerdo de un personaje único que llevó al cine como nadie el karate y las artes marciales, Bruce Lee. Yeah. Con Aladdin comenzamos y con su genio Will Smith nos despedimos en una banda sonora de temas pegadizos, números cargados de baile y color, al más puro estilo Bollywood.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora tenemos tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, en la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro, también en la M607 a la altura de Colmenar Viejo. En ambos sentidos, dificultades en la 2 en Torrejón de Ardoz y retenciones en la M40 en Hortaleza, recintos feriales y desde Batemarina hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, en dirección a la 2, Villaverde, sentido A4 y Pozuelo y Barrio de la Fortuna hacia la 6. Complicaciones también en la M50, en Paracuellos de Jarama hacia la 1 y también a la altura de Alcorcón hasta Boadía del Monte, en este caso en dirección a la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues vamos a comenzar destacando que en principio, según lo que podemos observar a través de las cámaras del Ayuntamiento de Madrid, los niveles de tráfico están siendo un poco más bajos que en días previos, por lo menos a esta hora. Por ejemplo, la entrada por la Avenida del Mediterráneo no presenta tantas dificultades. Ocurre lo mismo también en el acceso por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Sí que tenemos hora punta en el tramo final del Paseo de las Delicias para alcanzar la zona de Atocha o en la prolongación de O'Donnell. En el resto de los principales accesos, el tráfico en general está siendo cómodo. El M30 es donde observamos ya el inicio de la hora punta y los recorridos habituales entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, así como también desde el entorno de Méndez Álvaro hasta alcanzar el puente de Ventas.
No hay novedad que sepamos ahora mismo en la Red de Cercanías Madrid de Renfe. En cuanto a los paros del metro, en esta jornada lo que corresponde es un paro entre las 9 de la mañana y las 10 y media de la noche, que afecta ese paro a todas las líneas. Los servicios mínimos establecidos por la Comunidad de Madrid superan el 50%. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad al comienzo de este viernes 24 de mayo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hoy notarán más fresco, es lo que tiene el viento del norte. Dicen los del tiempo que viene el viento del norte y va a hacer un poco menos de calor. Es decir, que no superaremos los 30 grados, estaremos en 26. Es lo que tiene el viento del norte. A la campaña electoral de las europeas autonómicas y municipales le quedan horas. ¿Qué le vamos a hacer? Nos quedamos sin campaña electoral. Íbamos a una por mes, a un último domingo de mes con elecciones. ¿Qué haremos en el mes de junio sin una campaña electoral y sin el último domingo de mes con elecciones? Mañana toca reflexionar y al día siguiente votar. En Onda Madrid, a lo largo de toda la jornada del domingo, les ofreceremos una programación especial con seguimiento en los colegios electorales, votaciones de los candidatos, datos de participación. Y a las 7:30 de la tarde, aquí estaremos para arrancar un programa donde contaremos los primeros sondeos, el análisis de la jornada y la última hora de los resultados de la jornada electoral. Estaremos aquí contando hasta la última papeleta de esas elecciones municipales, autonómicas y europeas. Las europeas ya han empezado. Han empezado en el Reino Unido. Los que se iban, los del Brexit, ya han votado. Votaron ayer. Y es posible que entre medias de la votación y el escrutinio, que se conocerá el domingo, dimita la primera ministra May. Ya veremos. También han votado en Holanda. Hoy votan en Irlanda y en la República Checa, que lo hacen entre hoy y mañana. Fíjese que en dos días, los checos en dos días votan. Se organizan de otra manera. Y el resto el domingo. Hasta las 11 de la noche no se podrán contar los resultados, porque en Italia cierran a esa hora, a las 11. Tienen esa costumbre los italianos. Pero además, hoy se va a reunir de nuevo la mesa del Congreso para decidir sobre lo obvio, la suspensión de sus cargos como diputados de los cuatro independentistas que están siendo juzgados por rebelión en el Supremo. PSOE y Podemos acordaron pedir un informe a los letrados del Congreso, informe que no estiman oportuno el PP y Ciudadanos, porque dicen que solamente hay que solicitar la ayuda de los letrados cuando hay dudas, y que en este caso no hay dudas. Meritxell Batet había pedido al Tribunal Supremo que decidiera sobre la suspensión, y el Alto Tribunal le ha recordado que es una decisión que debe tomar el Congreso y que el Tribunal Supremo no es una asesoría donde pedir una opinión. Hay otros asuntos que serán hoy noticia, que nos avanza ya Ángela Beato.
Es viernes, así que hay Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Preside Pedro Sánchez. Lo hará antes de lanzarse de lleno al último día de campaña electoral y ese último sprint de los líderes nacionales arropando a sus candidatos. Se irá a Valladolid. Pablo Casado, en cambio, estará entre Ávila y Palencia. Pablo Iglesias vuela a Tenerife. Albert Rivera se pasea por Hospitalet. Y Santiago Abascal va a presentar en un desayuno informativo a su candidata a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. Esta tarde-noche los mítines de cierre de campaña en Madrid estarán programados entre las 7 y las 8 de la tarde en distintos puntos de la capital, al aire libre con el viento del norte. El PP ha elegido el Puente del Rey en Madrid-Río. El PSOE tiene el mítin en el Auditorio Pilar García Peña, en la carretera de Canillas. Ciudadanos cierra campaña en el Parque Alfredo Kraus. Vox ha optado por la Plaza de la Villa de París, donde el Supremo. Más Madrid se va a la Plaza Roja de Vallecas. Unidas Podemos estará en la explanada del Parque de la Amistad, en Villaverde Bajo. Madrid en Pie ha elegido la Plaza de los Chorros, en Puerta Bonita. Y otro que se apunta a este fin de fiesta es el partido animalista PACMA, que estará en la Plaza de Callao. Por cierto, recuerdo que a las 2 de la tarde finaliza el plazo para depositar el voto por correo de aquellos que lo solicitarán y que hayan recibido la documentación. Hay una plataforma de nombre dedocracia.es.
¿Cómo?
Dedocracia.es, esa es la página web, que está integrada por afiliados y exmilitantes de Ciudadanos que han dejado el partido rebotados. Pues bien, hoy van a poner una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue todas las primarias del partido que se celebraron en marzo, porque dicen ver indicios de manipulación en el recuento. Como los últimos viernes, el movimiento Fridays for Future echa a la calle a los jóvenes de más de una treintena de ciudades españolas, incluida Madrid, donde a mediodía marcharéis, tú también, como joven que eres, desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados. Coincide esta vez con la segunda huelga estudiantil mundial convocada para pedir a los políticos que declaren el estado de emergencia climática en el planeta. Cartagena. Esperan al rey Felipe VI, que va a asistir a un ejercicio de salvamento y rescate de submarinos, Cartago 19, junto al jefe del Estado Mayor de la Armada. En Madrid abre sus puertas el Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo en los pabellones de Feria de Madrid. Además, se celebra la final de la 10ª edición del concurso de recitado y poesía de la Comunidad de Madrid. Será en el Ramiro de Maeztu y por allí estará el consejero de Educación en Funciones. Y termino recordándoles que este 24 de mayo es el Día Europeo de los Parques Naturales y coincide accidentalmente con la entrega de premios del concurso internacional de rosas Nuevas Villa de Madrid. Se celebra en la Rosaleda del Parque del Oeste. La alcaldesa Manola Carmena va a ser la encargada de dar la medalla de oro, de plata y de bronce de la Villa de Madrid y los premios Mejor Perfume y Mejor Variedad Española a las rosas que se lo merezcan, claro.
Una rosa es una rosa, que decía la canción.
Que decía Mecano. Se han presentado 82 variedades de 6 países, que nunca se me hubiera ocurrido que hubiera tanta posibilidad de variedad de rosa. Entre ellas, una ha sido elegida la Rosa de Madrid, lo ha hecho el público madrileño, los que han ido visitando la Rosaleda, y hoy sabremos si tiene buen gusto el público madrileño a la hora de elegir entre 82 variedades de rosas.
Solo, ya sabes. Solo faltas tú, que estás como una rosa.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y en Buenos días, Madrid, San Isidro a los toros. Décima de abono de San Isidro, los toros de Jandilla deslucieron una tarde con interés, en la que destacó una gran estocada de Emilio de Justo. Lo cuenta Julio Martínez.
Dicen los que estudian dirección de cine que después de una escena profunda y con contenido debe seguirle una más light y digestiva, como en un guión de Orson Welles. Después del tronío de Roca Rey llegó el tedio habitual de un festejo isidril. Los toros de Jandilla, que lucieron divisa negra en recuerdo del mítico criador Fernando Domecq, recientemente fallecido, fueron tan nobles y bellos como sosos y descastados. Así, Colmenarejo, el triunfo en las ventas es algo más que un milagro. El lote se lo llevó el francés Sebastián Castella, que apuntó pero no disparó. Dos inicios de faena poderosos se quedaron en nada por la dichosa manía de querer acortar distancias. Se metió pronto en los terrenos del toro y colapsó las intenciones de dos animales que pedían distancia. Emilio de Justo, torero destacado de los últimos años y que salió a hombros en la pasada feria de otoño, mostró un concepto clásico, pero no pudo lucirlo ante un par de toros que no transmitieron en conjunto. A destacar, una soberbia estocada en el quinto de la tarde. Confirmaba alternativa Ángel Tellez, que fue el que pagó el pato de la resaca peruana. Fue todo disposición en uno de los días más bonitos en la carrera de un torero. Firme y voluntarioso se justificó y dejó a Madrid con ganas de volver a verlo. Esta tarde, otro cartel fuerte. Llega el Juli, que accedió a la feria por la vía de la sustitución. Regresa Paco Ureña después de perder un ojo en septiembre en Albacete. Y confirma alternativa el onubense David de Miranda. Lidiarán un encierro de Juan Pedro Domecq.
Las 8 menos 20 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Llegan cambios este viernes. Vamos a ver cómo el termómetro desciende. Las máximas se van a quedar en valores en general rondando los 23-24 grados y el viento de norte va a ser el responsable de ese descenso térmico. Va a soplar además con más intensidad a partir del mediodía, pero también va a llevarse las nubes, con las que el amanecer se torna más gris, y unas nubes, eso sí, de las que no se esperan precipitaciones. Vamos a tener pues una jornada con ambiente más de temperaturas más suaves, no tan calurosas como días atrás, con más viento y también con cielos más cubiertos en la primera mitad de la jornada que después.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Washington, desde Estados Unidos, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días. Crece la sensación de circo político en Washington en una jornada protagonizada por las descalificaciones que intercambiaron el presidente Donald Trump y la líder demócrata del Congreso, Nancy Pelosi. Después de una reunión frustrada en la Casa Blanca, el presidente acabó refiriéndose a Pelosi como Nancy la loca, y la líder de la oposición dijo al mandatario que solo discutirá legislación con Trump cuando deje de lado las pataletas infantiles, dijo literalmente. Esta trifulca hace peligrar los proyectos de ley que están en discusión en el Congreso. Entre ellos se encuentra un Plan Nacional de Infraestructura y la aprobación del acuerdo comercial con México y Canadá, que afecta a buena parte de los productores y agricultores estadounidenses. Las discrepancias de ambos líderes se enmarcan en la campaña electoral de cara a las presidenciales de 2020. El presidente destacó que los demócratas son incapaces de legislar mientras lo investigan. Lo dice un día después de amenazar a la oposición con no cooperar con ningún tipo de legislación que propongan hasta que no dejen de lado las investigaciones que tienen sobre su persona en relación a un posible delito de obstrucción a la justicia e irregularidades con sus finanzas. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La actitud de la presidenta del Congreso y del Tribunal Supremo con la suspensión de los diputados presos hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula: el Supremo no se deja utilizar por Batet y el Gobierno. Le recuerda que le corresponde a ella suspender a los diputados procesados y la presidenta del Congreso sigue dilatando la decisión. Ahora pide un informe a los letrados. También en la portada de ABC, entrevista a Pablo Casado, presidente del PP. Dice: la izquierda se está beneficiando de una movilización muy intensa. Nuestro adversario es Sánchez y su modelo, que oculta las aspiraciones independentistas y la bancarrota económica. El Mundo titula: Batet menosprecia al Supremo para no suspender a los presos. Apoyada por Podemos, retrasa de nuevo la aplicación de la ley y pide un informe a los letrados. El Tribunal Supremo la advierte de que no está para aclararle dudas y tampoco responderá a la Fiscalía.
¿Cómo tratan este tema en las portadas La Razón y El País?
La Razón titula, en un titular menor: Batet vuelve a dilatar la suspensión de los diputados presos. El País: la mesa prevé suspender hoy a los presos con aval de los letrados. Los bloques de izquierda y derecha chocan en el órgano rector del Congreso de los Diputados.
¿Otros temas que llevan los periódicos que podamos destacar, Javier?
En la página 2 de ABC, el rey citará por mandato legal a los presos si Batet los incluye en la lista. Asia se rebela contra la basura de plástico extranjera. Bruselas teme un Brexit duro si Theresa May presenta su dimisión. En El País, entrevista a Frans Timmermans, candidato socialista a presidente de la Comisión Europea. Comillas: debemos intentar una mayoría parlamentaria sin los populares. La multinacional líder en diálisis sobornó a médicos de la sanidad española. Los datos fiscales muestran que los autónomos ganan menos que antes de la crisis. En El Mundo: no nos callasteis a tiros, no nos vais a callar con vuestras sirenas. Palabras de Albert Rivera en el pueblo de Josu Ternera. May negocia su dimisión ante una debacle de los conservadores en las europeas. Almeida: el PP es la contraposición en Madrid al gobierno de Sánchez e Iglesias. El Banco Malo demandará por 22.000 millones a promotores por impagos del ladrillo. Y en La Razón, la guarida de Assange. El hacker tenía 30 móviles, 36 ordenadores y 110 terabytes de material encriptado en la Embajada de Ecuador en Londres. Génova prescinde de gurús. Arriola costó casi 30 millones. Los inspectores que vigilan el registro horario no fichan.
¿Qué temas llevan hoy los digitales, Javier?
El Confidencial: los tres presos de Juntos por Cataluña retendrán su acta y allanan la investidura de Sánchez. Rebajan la mayoría necesaria a 174 escaños. El Independiente: Calvo se impone a Batet. Suspender a los diputados presos compete al Congreso. El Español: el no de coalición canaria a Podemos deja la investidura de Sánchez en manos de los separatistas. OK Diario: obras sin licencia en el chalet de Pepu Hernández. El constructor de la obra ilegal de Pepu dice, comillas, me pagaba por las noches en dinero y sin factura. 20 minutos: PSOE y Podemos se imponen a PP, Ciudadanos y retrasan la suspensión de los presos al pedir un un informe a los letrados. Diario.es, PP y Ciudadanos abren la legislatura con una ofensiva contra Batet en el Congreso y amenazan con llevarla a los tribunales. Voz Populi, la industria española perderá 40.000 empleos por culpa del coche eléctrico. Moncloa.com, los alcaldes más votados en peligro por la llegada de nuevos partidos. Lainformación.com, el PP despide a casi 100 asesores en el Congreso y arranca el ajuste de su plantilla.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula El Supremo desenmascara a Batet. Dice, pedir un informe a la sala del 1 de octubre sobre cómo debía proceder el Congreso, como si sus magistrados fueran asesores, fue una actuación impertinente que descalifica a Batet. Concluye, la presidenta del Congreso debe recordar que ni el delito de prevaricación ni el de desobediencia son opciones que la tercera autoridad del Estado se puede permitir. El otro editorial se titula Un ritmo insostenible para las pensiones. En La Razón, el editorial se titula Rodillo de izquierdas y presos. Dice, esta legislatura está marcada por el hecho de que solo el PSOE supera los 70 escaños necesarios para tomar iniciativas parlamentarias importantes. La decisión de la mesa sobre los presos está marcada por la mayoría de PSOE y Unidas Podemos. En El Mundo, el editorial se titula Batet erosiona el Estado de Derecho. Dice, debe dejar de dilatar los plazos y suspender a los políticos presos. La irresponsable dejación de funciones en la que ha incurrido la tercera magistratura del Estado contrasta con el garantismo preservado hasta ahora en el juicio del 1 de octubre. El otro editorial se titula May, siguiente víctima del laberinto del Brexit. En El País, el editorial se titula En suspenso, dice, la decisión sobre los diputados en prisión exige el rigor jurídico de un precedente. El otro editorial se titula Plásticos omnipresentes.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana a nuestros oyentes?
En el ABC, Juan Pablo, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Son ganas de hacer el ridículo. Dice, Batet consultará hasta con el cuerpo de ujieres de las Cortes Generales antes de que el PSOE sea salpicado por una decisión política. En El Mundo, el artículo de Jorge de Esteban se titula No se puede suspender a quienes no son diputados. Dice, sus intervenciones fueron un acto anulable, no solo por lo que dice el reglamento del Congreso y la Constitución en varios artículos, sino también por lo que se deduce de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo en su artículo 63. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula 100 perjurios para una constitución debilitada. Escribe, lo preocupante no es que se inventen 100 formas distintas de cometer perjurio, sino constatar que cerca de un tercio del Congreso se siente políticamente ajeno a esta constitución. Nos ponen ante situaciones que los legisladores del pasado no previeron y por tanto desafían una legalidad obsoleta sin encontrar la respuesta. En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula Penélope Batet. Dice, es evidente que Batet no está actuando a espaldas de Pedro Sánchez y es llamativo que el presidente en funciones haya enmudecido ante esta anomalía por la que la mesa de la Cámara Baja se pone a sí misma en solfa pretendiendo que los jueces le interpreten su propio reglamento. Quedan menos de 48 horas para que pasemos por las urnas y todo este asunto solo sirve para enfangar lo que los cursis denominan la fiesta de la democracia, porque una cosa es la estrategia electoral y otra utilizar los instrumentos del Estado para crear confusión sobre lo que pueden o no hacer los distintos poderes del Estado. En Voz Populi, el artículo de Karina Sáenz Borgo se titula Feos, católicos y sentimentales. Dice, lo ocurrido en el Congreso fue tan lesivo como un estupro, con el consentimiento de Meritxell Batet, que se prestó a abrir de pierna la Constitución para consumar el ultraje de los independentistas. Ver saqueada la legalidad, la casa de todos los españoles ha sido como presenciar a un grupo de gente embadurnando con boñiga la sala 12 del Museo del Prado.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas, Javier.
Juan Pablo, la imagen más relevante, la foto de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, escoltado por la Ertzaintza en el pueblo de Josu Ternera, en Ugao, Miravalles, en Vizcaya. No nos callasteis con tiros, no nos vais a callar con vuestras sirenas, dijo. En la portada de La Razón, cuatro fotos del arsenal informático de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. De todo, tenía de todo, Juan Pablo. Y en la portada de ABC, la foto es para Meritxell Batet, la controvertida presidenta del Congreso. Y en El País, foto de Narendra Modi, primer ministro de la India, nacionalista, que rebatió valida la mayoría absoluta. Atentos a esta elección.
Titulares económicos de la mañana, Javier.
Expansión, cerco fiscal a pymes y autónomos para que declaren todos sus ingresos. Inditex, Carlos Crespo, consejero delegado. 5 días, Isla elige a Crespo como consejero delegado de Inditex. El Economista, entrevista a Ren Zhengfei, es presidente de Huawei. Somos el objetivo de Estados Unidos porque estamos delante en 5G. CapitalMadrid.com. La bolsa da una segunda oportunidad a las promotoras que superan el shock de Neynor. DiarioAbierto.es. Brufau alerta del alto impacto de la crisis de Venezuela y Libia sobre los hidrocarburos. El Brexit, dice el presidente de Repsol, seguirá marcando la agenda y nadie puede aventurar el final.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos con la prensa en Barcelona. Puente Radiofónico, Onda Madrid, Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Un encuentro imprescindible, ¿eh?
Oriol Junqueras afirma en una entrevista al diario Ara que es imprescindible un encuentro entre él y Pedro Sánchez. Por su parte, el periódico conversa con Josep Borrell, que augura que precisamente será Junqueras quien tendrá un gran papel si quiere, afirma, un diálogo constructivo, y añade que el líder de Esquerra le dijo que esta era la única vía de salida al conflicto.
Reforma federal.
Pues sí, Manuel Cruz, nuevo presidente del Senado, habla en una entrevista a Crónica Global de la intención de avanzar en esto, en la reforma del modelo territorial, y considera que una parte de la derecha no ha asumido aún el estado de las autonomías y que sería un grave error que se sintiera expulsada de este proyecto federal que el PSOE tiene para España.
Reprobación.
De Esquerra Republicana, que ha registrado un escrito que pide reprobar al secretario cuarto del Senado, al popular Rafael Hernando, por interrumpir a Raúl Romeva cuando acataba la Constitución. Dicen con palabras ofensivas. Recordarás el episodio, ¿verdad? Cuando se volvía Romeva al escaño y le dijo Hernando aquello de que se joda el desgraciado.
Vuelta a prisión.
El juez revoca el tercer grado penitenciario a Oriol Junqueras y sostiene que la Generalitat se precipitó al concederle este régimen porque no ha pasado suficiente tiempo desde que ingresó en la cárcel como para saber si realmente está rehabilitado. De este modo, el magistrado atiende el recurso que interpuso en este caso la Fiscalía.
Dos titulares, uno para el parón, el alquiler.
Pues sí, es el tema principal en la portada de hoy de La Vanguardia. Destaca que la alza de los precios de venta dispara, por una parte, la demanda de arrendamiento, pero que el desconcierto se ha instalado en el sector y que los nuevos inquilinos están a la espera de los efectos que la ley de control de precios que acaba de aprobar la Generalitat tenga y que, por tanto, pues de momento no alquilan.
Macrodemanda.
Crónica Global avanza en este caso que los grandes despachos de abogados de Barcelona preparan una demanda conjunta contra los decretos que limitan las actividades de los vehículos VTCs. La intención es llevar la causa a la Sala Tercera del Superior de Justicia, que anuló el primer reglamento que aprobó en su día la Generalitat.
Que tengas un buen día en Barcelona en este puente radiofónico cada jornada en Onda Madrid. Rafa Ribot, adiós.
Adiós, buenos días.
Vamos ya con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
A las 8 menos 6 minutos, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Juanfran Torres se despidió del Atlético en un entrañable y emotivo acto celebrado en el Metropolitano. Estuvo acompañado de su familia y de sus compañeros. Puso punto final a su trayectoria como jugador rojiblanco. 8 años y medio en los que levantó 7 títulos y dejó la impronta de un tipo humilde, sacrificado, pero de gran rendimiento. Llegó con un pasado claramente madridista, pero con el tiempo acabó convirtiéndose en un indio más. Así lo contaba anoche en el partido de las 9.
Pude cambiar el pensar de la gente, porque la gente sabía de mi pasado y no es fácil, porque en el Atlético somos muy cabezones y no es fácil, pero bueno, las cosas han venido así y estoy súper orgulloso de todo lo que me ha pasado, de cómo me identifico con el Atlético de Madrid, con sus valores, con la gente y soy uno más de un rojo y blanco más, un indio más de por vida y así estaremos siempre.
Juanfran no cuelga las botas, seguirá jugando al fútbol, aunque no en España. Lo hará en el extranjero, tiene varias propuestas y ahora tiene que aceptar con cuál de ellas se queda. Pero algo sí tiene claro, volverá al Atlético.
He dicho que volveré pronto y volveré para ayudar al club, porque soy hombre de club, soy Atlético de Madrid por todo lo que me ha dado el Atleti.
Es un año de muchas salidas en el Atlético, una de ellas la de Griezmann. Tras la despedida a Godín y también la de Juanfran, se le cuestionó al presidente Enrique Cerezo si Griezmann iba a despedirse también de la afición.
Y Griezmann, pues no sé si se querrá despedir o no.
La despedida depende de Griezmann, que es el que se va. Y si quiere despedir, se despedirá. Si no se quiere despedir, pues no se despedirá. Una cosa es estar decepcionado y otra cosa es estar cabreado. Una decepción es cuando yo creo que una persona va a continuar y no continúa. Eso no quiere decirse que el jugador no haga lo que tiene que hacer o lo que él cree que tiene que hacer. A mí me ha decepcionado a título deportivo. A título personal me parece una persona encantadora, una persona magnífica, un chico muy joven y que tiene un futuro por delante grandioso.
En el Real Madrid siguen mirando con expectación lo que pasa en París, lo que pasa con el destino de Mbappé y Neymar. El brasileño no acudió al último entrenamiento del equipo sin conocimiento alguno de su entrenador, Tuchel. Neymar viajó a Brasil sin permiso de su técnico. Precisamente Tuchel se refirió en las últimas horas al mensaje que deslizó Mbappé el domingo por la noche. Aquello de asumir más responsabilidades tal vez en otro proyecto y a la posibilidad de que alguna de las dos estrellas acabe marchándose.
No era necesario que hiciera esa declaración. Yo como entrenador, claro que quiero que se queden. Pero si se van, encontraremos soluciones.
Llega el fin de semana sin liga en primera, pero sí en segunda. El Rayo Majadahonda se juega buena parte de la permanencia mañana a las 4 en el Cerro del Espino frente a un Córdoba ya descendido. La afición va a respaldar al equipo y el lleno en las gradas está garantizado. Además, tres equipos madrileños de segunda B comienzan su carrera hacia el ascenso a segunda A. Uno de ellos en un solo round, el Fuenlabrada, como campeón de su grupo. Se enfrentará al Recreativo de Huelva, primer partido el domingo a las 12 en punto. Si pasa la ronda, estará en segunda división. Fuera del fútbol, en las últimas horas se ha presentado la selección española de baloncesto femenino. El europeo comienza el 27 de junio. España es la vigente campeona y ha sumado 8 medallas en los últimos 9 campeonatos, pero las medallas no son fáciles. Habla el seleccionador Lucas Mondelo.
Sí, yo a veces incluso me da la impresión de que voy a meter en un supermercado y voy a pedir, no, ponme media docena de medallas, porque ya parece que sea así, ¿no? Haciendo un poquito, riéndome de mí mismo. Mira, cuando se nos acabe Nadal y cuando se nos acabó Indurain, nos dimos cuenta de lo difícil que es y lo que estaba pasando. Entonces, lo que tenemos que hacer es disfrutar esto, que algún día, por desgracia, se acabará. Vamos a disfrutarlo.
Hasta aquí el tiempo para el deporte. Simplemente en Roland Garros, Rafa Nadal no tendrá jugadores más que de la previa en la primera y en la segunda ronda.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4 menos 10, contamos la final por la permanencia para el Rayo Majadahonda en segunda. Recibe en el Cerro del Espino al Córdoba. Y a las 6 arranca el playoff de ascenso a segunda. Desde el Alfredo Di Stéfano, Castilla, Cartagena.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este viernes 24 de mayo en el que se acaba la campaña electoral. ¿Qué le vamos a hacer? Es viernes, se acaba la campaña electoral, la segunda, es el segundo mes que acaba en campaña electoral y con elecciones. ¿Qué vamos a hacer en junio si no tenemos una campaña electoral y un último domingo de mes con elecciones? El caso es que este viernes 24 de mayo, nos dicen los del tiempo, va a ser un poco más fresco que el día de ayer porque entra el viento del norte. Sopla el viento del norte, llegaremos hoy a los 26 grados, no a los 30 o 31. Ahora mismo 11 grados en la sierra, 17 en Madrid. y 16 en la zona sur, pero aún así no hará tanto calor como ayer. Eso nos dicen los del tiempo. Lo que hay que tener en cuenta esta mañana es una nueva jornada de paro en la red de metro de Madrid y en toda la red de metro. No, no va por líneas hoy, como los últimos cuatro días. Es una jornada de paros en la que se va a desarrollar desde las 9 de la mañana, dentro de una hora, y hasta las 10 y media de la noche. Afecta, como les digo, a todas las líneas y la Comunidad de Madrid ha establecido servicios mínimos que superan el 50%. Último día de campaña de las elecciones municipales autonómicas europeas del 26 de mayo. A las 2 de la tarde, otro dato que tienen que tener en cuenta, concluye el plazo para acudir a una oficina de correos y enviar el voto que se había solicitado. Y que el domingo en Onda Madrid, programación especial durante toda la jornada con la información de las votaciones y a partir de las 7:30, un programa especial. Aquí estaremos contando todos los detalles. Al principio a las 8 de la tarde con sondeos a pie de urna y después el recuento, que estaremos aquí hasta la última papeleta. Tengan en cuenta que no será hasta las 11 de la noche cuando tengamos los primeros resultados de las europeas, porque no cierran los colegios italianos hasta las 11. Las europeas ya han empezado ayer en el Reino Unido y en Holanda. Hoy vota en Irlanda y en la República Checa. La República Checa es el país más original porque vota hoy y mañana, votan dos días. El grueso de los países europeos el domingo. E Italia cierra a las 11. Y hasta que no cierre Italia los colegios no se puede contar. Esa es la norma. Por cierto, que será noticia hoy o no que la primera ministra británica Theresa May deje su cargo una vez que tanto nos vamos de la Unión Europea, dejamos la Unión Europea y resulta que están votando para seguir formando parte del Parlamento Europeo y tener sus 72 representantes, que es lo que le corresponde al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por lo demás, es noticia la mesa del Congreso. Hoy tendrá que decidirse, por fin, si se suspende o no de sus cargos, que tendrá que ser que sí, porque así lo dice la ley, los cuatro diputados independentistas procesados por rebelión. El PSOE y Podemos han retrasado la decisión pidiendo un informe a los letrados, informe que según el PP y Ciudadanos no es necesario, porque es obvio, no hace falta consultar a los letrados, que solo se les consulta en caso de duda. Y en este caso la ley es bien sencilla y clara, que es lo que también ha respondido el Tribunal Supremo a la presidenta del Congreso, que no tiene que dar ningún consejo ni recomendación, que el Tribunal Supremo no es una asesoría ni un lugar donde se consultan dudas legales, y que aplique la ley la presidenta del Congreso porque estamos en la fase de vista oral, no en la fase de instrucción, y en ese caso sí los jueces suspenden. Pero no estamos en esa fase de instrucción, estamos ya en el final. Y en el final la decisión es la mesa del Congreso, que aplica el reglamento, y después, claro, está la ley de enjuiciamiento criminal, que suspende a los que están procesados por rebelión. Más noticias hasta ahora. Enseguida la información electoral habitual cada mañana en Onda Madrid, con Ángela Beato y David Herráez. Pablo Iglesias da por hecho que será ministro con Pedro Sánchez.
El secretario general de Podemos se ve formando parte del futuro gobierno de coalición que quiere pactar con el líder del PSOE. En una entrevista a EFE dice que ha hablado de esta aspiración con Sánchez y que en su opinión es de sentido común.
Juntos por Cataluña propone a Jordi Sánchez para las consultas con el rey.
El propio diputado en prisión preventiva dice no ver motivo para excluirle por respeto a las reglas de juego democrático y a la ciudadanía. Desde Esquerra no tienen intención de participar en estas conversaciones porque no reconocen al rey como interlocutor.
El Tribunal Supremo avala el cese de Puigdemont como presidente de la Generalitat.
Tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 y en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Tribunal desestima el recurso que había presentado el expresidente y le obliga a pagar 3.000 euros de costas.
Boicotean un acto de Albert Rivera en el pueblo del terrorista Josu Ternera.
Interrumpieron con sirenas y gritos el minuto de silencio en el acto de desagravio a las víctimas de ETA. A su llegada a la plaza de Miravalles, unos 200 vecinos le dieron la espalda mientras mostraban pancartas con el lema «No sois bienvenidos».
La juez de Vigilancia Penitenciaria revoca el tercer grado a Oriol Pujol.
Considera que hubo trato de favor al concedérselo antes de pasar en prisión el periodo mínimo que dicta el reglamento. El exdirigente de Convergencia tendrá que volver a la cárcel para cumplir su condena por cobrar comisiones ilegales en el caso ITV.
El precio de la vivienda libre crece un 4,5%.
Y encadena 16 trimestres de subidas. Entre enero y marzo el precio medio alcanzó los 1.636 euros por metro cuadrado. Se trata del importe más elevado que registra este indicador desde 2012, según el Ministerio de Fomento.
Las empresas con mujeres directivas ganan más, según la Organización Internacional del Trabajo.
3 de cada 4 empresas que han promovido la presencia de mujeres en cargos ejecutivos han registrado un aumento de sus beneficios del 5 al 20%. Lo confirma un estudio realizado a partir de encuestas a 13.000 compañías de 70 países.
Feria de San Isidro, toros de Jandilla que deslucieron ayer la décima de abono.
En una tarde con interés en la que destacó una gran estocada de Emilio de Justo. Para hoy el mayor atractivo es la presencia del Juli. Completan la terna Paco Ureña y David de Miranda con toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este viernes vamos a tener ambiente más suave a nivel térmico en nuestra comunidad, ya que después de los registros calurosos de estos días atrás, valores de 29-30 grados, hoy el termómetro como mucho ascenderá hasta los 24 y 25. El responsable va a ser el aire frío del norte, que aparte va a soplar con mayor intensidad, sobre todo a partir del mediodía nos va a dejar rachas más intensas, especialmente se dejarán sentir en zonas altas de la sierra, pero en toda la comunidad va a ser una jornada de más viento. Pues ese aire del norte es el responsable del descenso de las temperaturas y también va a servir para que el amanecer que hemos tenido con un poco más de nubosidad, con ambiente más gris, se vaya poco a poco llevando esa nubosidad. El viento irá empujando las nubes, unas nubes que no nos dejan precipitaciones y lo dicho, en una jornada en la que sobre todo va a ser protagonista ese descenso de las temperaturas.
Noticias del deporte con José María del Toro.
Los madridistas miran con expectación hacia París. Neymar se saltó sin permiso de su técnico el último entrenamiento del equipo. A esa hora estaba camino de su país, de Brasil, para centrarse ya en la disputa de la Copa América con su selección. Preguntado por el futuro tanto de Mbappé como de Neymar, Tuchel dijo que si ellos no siguen aquí, encontraremos soluciones. En el Atlético es noticia la entrañable despedida de Juanfran tras 8 años y medio como rojiblanco. Como un indio más, como un rojiblanco de corazón y desvelando que seguirá jugando al fútbol, pero no en España, sino en el extranjero. El fin de semana no trae ya liga en primera división, pero nos trae la final de la Copa del Rey, que enfrentará mañana en Sevilla al Valencia y al Barcelona. Y si trae jornada en segunda, puede ascender el Granada a primera y el Rayo Majadahonda recibe a un Córdoba ya descendido con la necesidad imperiosa de ganar para lograr la permanencia en la categoría. Fuera del fútbol, Rafa Nadal ya conoce su cuadro en Roland Garros. Tendrá rivales procedentes de la previa tanto en primera como en segunda ronda. No se vería con Federer hasta una hipotética semifinal y en la final se encontraría bien con Djokovic, bien con el austriaco Thiem.
En Onda Madrid, buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ahora mismo informamos en Buenos Días Madrid del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la Comunidad de Madrid encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. Dificultades además en ambos sentidos. En la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la 3 en Rivas hacia Madrid. Retenciones también en la M40, en Hortaleza, recintos feriales, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la 1, en Valdemarín en ambos sentidos, desde Vallecas a Coslada, dirección a 2, Villaverde hacia la 4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido a 6. Complicaciones también en la M50, en Rivas hacia Madrid en dirección a la A3 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte, en este caso hacia la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. No sabemos el motivo, pero hoy desde primera hora se está notando un nivel circulatorio inferior y muy especialmente en los accesos de la carretera de la Coruña. En este momento es cuando ya hablamos de tráfico más intenso, más lento en la Avenida de la Memoria. Destacamos la salida por la Avenida de América, no da tregua. Allí luce el sol, lo llevan de frente, se ralentiza la marcha en dirección carretera de Barcelona. Destacamos al mismo tiempo el acceso a Atocha por el Paseo de las Delicias. La superficie de la Glorieta tiene un tráfico muy torpe, muy lento. Y si nos centramos en la M30, hora punta en los dos lados, pero especialmente el tramo alto entre Moratalaz y Chamartín. No olviden los conductores del área de las carreteras de Fuencarral el Pardo, de Colmenar, que están asfaltando la avenida de Monte Carmelo y la avenida de Monasterio de Silos.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe y en cuanto a red de metro contamos ahora mismo la última hora. Última hora en la Crónica de Madrid. Porque en 40 minutos comienza la quinta jornada de huelga consecutiva, Carlos Ibáñez.
Viernes de paro en el suburbano, coincidiendo con el final de la campaña electoral para protestar de nuevo contra el amianto. La huelga tiene lugar entre las 9 de la mañana y las 10 y media de la noche, repartida en diferentes turnos, y hoy afecta a toda la red de metro. Gloria Talavera, buenos días, Gloria.
Buenos días. Sí, no ha sido una semana fácil para los usuarios de metro. Con esas cuatro jornadas de huelga de 24 horas, los paros de lunes a jueves han ido alternándose en las líneas, pero atención, porque este viernes la protesta va a afectar a toda la red de metro. Arrancará en unos minutos a las 9 de la mañana y va a finalizar a las 10 y media de la noche, y coincide con la protesta de metros de toda España. Aquí en Legazpi, donde confluyen dos líneas, la 3 y la 6, los usuarios ya se preparan para intentar buscar un hueco en los andenes y en los trenes abarrotados.
Antes eran como 3 a 4 minutos y ahora pues de 5, 9, 9 minutos que tenemos que parar. Los que tenemos que hacer transbordos, pues supone que si estás en una parada 6 minutos, en la otra 7 y en la otra 9, pues tenemos que salir una hora antes para irnos a trabajar. Sin haber huelga muchas veces hacen estos parones, que yo no lo puedo entender. O sea, no que estén estropeados los trenes, pero estos paradores, sobre todo en la línea 2, que siempre ha funcionado fenomenal, que son estaciones muy cortas, y hemos tardado lo que nunca jamás, llevo muchos años utilizando, nunca jamás habíamos tardado.
Normalmente el metro suele tardar 2 minutos, pues ayer de repente llegamos a la estación, justo habíamos perdido el metro y tardó como 5 minutos, y el siguiente ponía que tardaba 8 minutos en llegar. Estuvimos ahí esperando un buen rato. Por ejemplo, mi madre, que tiene que irse súper lejos, ayer llegó una hora tarde al trabajo por culpa del metro, por la huelga.
Hay que esperar mucho a que venga el metro, y cuando viene el metro hay mucha gente esperando, claro, y vamos como sardinas en lata.
De todas formas, ya venimos notando que han quitado vagones, ¿eh? Y ya no te digo nada del tren.
Y en verano, con eso de que hay menos gente, que no es verdad, también quitan vagones, y en verano notamos mucho que vamos también más tiempo de pie, es más incómodo.
Ayer llegué tarde al trabajo, de aquí a O'Donnell 5 paradas 30 y tantos minutos, dicen por el megáfono que es una incidencia, todos los días mal, pero funciona fatal siempre, siempre, el metro funciona muy muy mal, y la huelga a mí me ha afectado mucho.
Demoras exageradas, recorridos más lentos, lo hemos escuchado, y a las 12 del mediodía los maquinistas van a protestar en una concentración que tendrá como objetivo el Ministerio de Sanidad. Exigen transparencia en el tema del amianto.
Gracias, Gloria. Y de la crónica de sucesos, les estamos hablando de dos investigaciones en Fuenlabrada. Se trata de esclarecer la muerte de una mujer de 84 años que ha sido encontrada en su domicilio de la calle Ángeles. Presentaba golpes, se encontraba en medio de un gran charco de sangre. Todo apunta a un robo, y la policía estudia e investiga también un incidente confuso ocurrido en el Pau de Vallecas. Ha detenido a un hombre que estaría relacionado con ese incidente, con una furgoneta que circulaba a gran velocidad, seguida por dos coches de policía. En un momento determinado se produjo un intercambio de disparos. Y todo esto no nos hace olvidar que estamos ante un fin de semana que mezcla el cierre hoy de la campaña con la reflexión de mañana y las urnas del domingo. En cuanto al cierre, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal han elegido Madrid. Pablo Iglesias viaja a Tenerife.
A buen paso hasta ahora, a las 8 y 22 minutos, nos metemos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información en el intercambiador, más claves de Madrid, hoy con Cristina Gil. Hola, Cristina, buenos días.
Buenos días.
Y Sara Medialdea, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Jornada de reflexión mañana, ¿no? Claro, toca mañana la jornada de reflexión, ¿no?
Sí, señor. Mañana
se acaba la campaña.
Increíble, pero cierto.
Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer el mes que viene sin una campaña y un último domingo de mes con elecciones? Sin elecciones, no sé. Abril, mayo han sido así. No sé qué haremos en junio.
No vamos a saber qué hacer.
Bueno, yo creo que nos van a ocupar bastante tiempo los políticos también en junio, ¿eh?
Sí, ¿por qué?
Pues, verás, porque esta la legislatura a prueba de infartos. Primero, porque no sabemos si habrá empate. Es algo que técnicamente puede ocurrir. Hay 132 diputados en la Asamblea de Madrid, o sea que en fin, estas cosas pueden pasar con esta, con este empate técnico que auguran las encuestas, pues es un riesgo cierto, y de ocurrir sería un problema porque habría que repetir las elecciones. Yo no quiero asustar a nadie, ¿eh? Sí. Pero no es este el único riesgo, porque luego hay que ver, si no se produce empate, quién puede pactar con quién. Claro. Y quién quiere pactar con quién.
Esa es otra.
Esta va a ser otra. En tercer lugar, habrá que ver si la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, las dos principales instituciones, consiguen ser del mismo signo o del mismo bloque político o no, que esto también va a condicionar lo que ocurra en los siguientes meses. Y por último, a ver cómo es la cohabitación dentro de cada uno de los gobiernos, donde va a haber seguro varios partidos.
Sí.
O sea, que en fin, que esto va a ser de todo menos aburrido en los próximos meses.
Sin duda. Y el cierre de campaña tampoco es aburrido, Cristina.
No, como acabamos de escuchar, casi todos los líderes, a excepción de Pablo Iglesias, han elegido Madrid para cerrar. Es verdad que es una plaza en la que el voto está más disputado y las encuestas además apuntan a un resultado muy ajustado, entonces lo quieren dar todo. El que más lo ha notado ha sido el Partido Popular, que ha tenido a Pablo Casado durante toda esta semana recorriendo varios municipios madrileños, como hizo en su momento en las andaluzas. De hecho, ha habido incluso en alguna ocasión, como fue San Sebastián de los Reyes el miércoles, en el que Pablo Casado ha ido solo, no ha tenido que acompañar pues a Díaz Ayuso o Almeida. Y bueno, la verdad es que están bastante preocupados porque, igual que las generales sentían que podían perder votos, en esta ocasión lo que sienten es que pueden perder la Comunidad de Madrid, que llevan gobernándola durante 24 años.
Sí.
Luego, en el caso del Partido Socialista, ayer deslizaban en su entorno un escenario que no habíamos estado contemplando, por lo menos no se ha hablado mucho, que es que estamos hablando del bloque de izquierdas, pero no tienen todas con ellos de que Podemos, después de la campaña que ha realizado, pueda alcanzar el 5%. Que
¿En son, la Asamblea de Madrid?
En la Asamblea de Madrid, porque están viendo que Más Madrid sube, y eso llega un momento en que puede afectar a... O sea, en la imagen esta de división que veíamos al principio en las encuestas de, bueno, si ahora mismo tiene 27 diputados, se dividirían a la hora de repartir votos entre Rejón y la candidatura de Podemos, ahora parece que está yendo más hacia la de Rejón, y ojo, porque puede quedar, eso es lo que comentan algunos socialistas, ¿eh? Puede quedar que Podemos tenga problemas para alcanzar ese 5%.
Pues queda anotada esa circunstancia.
Y a mí me llama la atención porque no lo hemos estado tampoco tratando mucho.
No.
Y bueno, pues por eso en el PSOE están evidentemente emocionados, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no afrontaban una campaña así, pero tienen ahí ese punto. Y luego, por ejemplo, Vox, también ayer hablando con ellos, pues están mirando las encuestas totalmente las tienen apartadas, porque aseguran de que se está utilizando contra ellos como una herramienta electoral, en plan, nos dicen que ganamos, que conseguimos mucho, luego no conseguimos tanto y hemos fracasado.
E incluso que entran en alguna de las instituciones, porque no pasan el 5%.
Sí. Claro, y entonces dice, y si decimos que no entramos, estamos diciendo al votante, ojo, que el voto que vais a echar no va
eso
a ir.
Eso lo está diciendo últimamente mucho la candidata del Partido Popular, que Vox no entra.
También, pues eso es la estrategia para decir, no deis el voto para allá, y entonces quieren pasar olímpicamente de...
Me queda muy poco tiempo, pero para dos apuntes de otras cosas, porque pasan otras cosas en Madrid.
Es verdad.
Por ejemplo, Sara, que llega la Champions.
Uy, que llega la Champions y que esto va a ser, en fin, va a revolucionar
la invasión.
Pues sí, prácticamente se calcula que vienen como 100.000 ingleses.
¿100.000 ingleses?
Que estos son muchos ingleses, ¿eh? No, lo que tenemos claro es que está absolutamente todo lo que se puede ocupar para dormir está ocupado. O sea, hoteles, hostales, campings, edificios de viviendas turísticas, viviendas particulares que están alquilando.
Todo.
Hay gente que está alquilando el salón de su casa con un colchón hinchable y cobrando, por cierto, 1.000, 2.000, 3.000, hasta 12.000 euros.
¿Pero qué dices?
Por la noche, ¿eh?
¿Pero qué dices?
Con ellos dentro.
¿Por un colchón hinchable?
Sí, señor.
12.000 euros.
Así es la cosa. Ellos lo piden, luego se da o no se da, en fin, esto ya sabes que depende.
No, si por eso, con tal vice de pide ya sabes.
Pero en cualquier caso, el despliegue va a ser impresionante. Hay un montón de policía también, claro está,
sí,
como
claro.
Pues como ocurrió con la Copa Libertadores, cuando Boca Juniors y River Plate jugaron aquí, un dispositivo similar, cerca de 4.000 efectivos. Y en fin, todo el mundo preparado porque lo que se avecina va a ser la Mundial, ¿eh?
Por cierto, y otro apunte, que la Champions es el 1 de junio y el 31 de mayo se inaugura la Feria del Libro, digo porque los británicos estarán muy interesados en la Feria del Libro, todos los que vienen.
Seguro
a la Feria del Libro, Cristina.
No será la feria, pero el retiro seguro.
El interés de los 100.000 británicos la Feria del Libro en el Retiro el viernes que viene, ¿no?
Sí, ya por fin, durante toda la semana hemos tenido ese run-run que no ha dejado de desaparecer en los últimos 4 años, porque las corrientes más ecologistas, y de hecho cuando entró Inés Samanés al ayuntamiento, pues se tanteó, ¿no?, el tema de poder cambiar la Feria del Libro al Retiro, pues por cuestiones ecológicas, ¿no? Como sí. decía, pues porque es un parque, al final sí. entran 2 millones de personas, luego para cargar y descargar eso parece un parking. Entonces, esta semana estábamos pendientes un poco de que aclararan si es verdad que se habían planteado el reducir la feria o el cambiarla de lugar.
Sí.
Entonces ya han salido diciendo que no, que la feria se queda otros 52 años más, decía ayer su director, y lo único que es lo que hacen, pues ya en el 2017 cambiaron la normativa de acceso para que no se acumularan todos los coches a la vez. Ya. Y luego lo que plantean muchas veces también los propios editores, que es que al final el parque pues no deja de ser eso, un sitio con muchísimos claro. árboles, que ahora mismo, por ejemplo, si hay viento se cierra, entonces el año pasado corrió riesgo la inauguración. Bueno. Entonces, bueno, ahí hay varios factores, pero vamos,
que hablaremos de ello. Hablaremos de ello la semana que viene, que coincide la Feria del Libro con la llegada de 100.000 ingleses. Eso es otra noticia. Adiós, Cristina Gil.
Buen fin de semana.
Adiós a la media aldea.